El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Último día de abril en esta jornada de martes 30 de este 2024. Comenzamos Semáforo en Radio Universidad de Chile. Comentaba ayer Antonella ahí al cierre que iba a estar algunos días afuera. Un plazo cortito por un tema de salud, así que le deseamos además una buena recuperación. Voy a estar durante ese tiempo acompañándolos y acompañándolas en esta edición de Semáforo, ¿no? Que como equipo ahí, eso sí, se mantiene firme. Francisco Bea, Manuel Silva, Tania González en la producción a través de la 102.5 FM, a través del canal de YouTube, esta jornada entonces que además seguramente estábamos preparados o preparadas en el caso de acá de la región metropolitana con estos pronósticos de lluvias, pero que hasta esta hora lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile es que en Santiago los grados alcanzan los 14 y una máxima que va a llegar solo a 16, pero observamos acá incluso desde los estudios algunos rayos de sol en este cielo de mañana en jornada de martes 30 de abril de 2024. Diana Porras, ¿quién les habla? Vamos a estar entonces ahí en este mes de mayo mientras Antonella se recupera. Revisemos algunos de los temas que vamos a estar comentando, algunos invitados, invitadas que de hecho pude observar ahí en la radio antes de ingresar al estudio. Matías Noguera, Fernanda Barros, Catalina Cornejo y Eleonora López son parte del taller textil Malfatti. Y ellos son protagonistas de una exposición que comenzó en abril, que se extiende hasta mayo, Tapices del Mono González a 50 años del golpe. Esta es una muestra que está ahí en la Casa Memoria del Estadio Nacional, una confección de obras de grandes dimensiones que reproducen detalladamente el original y destacado trabajo del Mono González. Estamos con algunos de sus fundadores, así que vamos a conversar en un ratito más con ellos. De hecho, va a coincidir ahí porque antes de Semáforo estábamos en la primera edición con una invitada desde Pichilemu y nos vamos a quedar por esas zonas costeras, porque Taller Textil Malfatti fue fundado allá en Pichilemu y trabajan desde ese territorio, así que vamos a comentar parte de eso. Y en la segunda parte, 5 mujeres orfebres chilenas se están preparando para viajar a Reino Unido. ¿Por qué? Esto en el marco del evento Semana de la Artesanía de Londres. Almas Andinas, Joyería de Chile. Vamos a estar con dos mujeres, artistas, orfebres que forman parte de esta exposición. Ellas son Acucha de Celeste Painepan, Los Joyas de Liliana Ojeda, Taller Memorias de Carmen Gloria Vivanco y Mercedes Nistal, y Mestiza de Javiera Carrillo. Vamos a estar con dos de ellas acá en estudio de Radio Universidad de Chile para saber cuáles son las expectativas, qué significa esta participación de Chile en la joyería contemporánea, en este caso la Semana de la Artesanía de Londres. Bueno, antes de todo aquello, vamos a compartir igual parte de la música en esta jornada de martes. Y vamos a estar programando también cartelera de nuestra sala máster, artistas que se van a presentar en este mes y que hoy no fue pensado, no fue planificado, pero vamos a aprovechar el vuelo a la entrevistada que teníamos en el programa anterior. Además, esa entrevista la pueden revisar ahí en el canal de YouTube, Sol del Río. En esta ocasión vamos a compartir Somos Paraíso.
Somos almas buscando una ruta, tallando una piedra, diamante escondido. Somos seres de agua y de viento, tierra ya hemos sido. somos el paraíso. Somos el paraíso. Sin prisa ni pausa, sorteando la suerte, somos la vida y la muerte. Llena menguante la luna, despierta la esencia desde las alturas. La fuerza del alma devela el misterio de nuestra fortuna. Somos perlas preciosas, brillando en el fondo del mar. Dragones con fuerzas de otro mundo, construyendo algo fecundo. Dentro, el paraíso es ese entendimiento. Y aunque parezca que el paraíso en llegar se demore, no es otro momento ni es otro lugar, es aquí y es ahora.
Sí, ya está. Está nuestro invitado. Ya estábamos aquí conversando en estudio. Yo les comentaba de este taller textil Malfatti y estamos con sus fundadores, porque a lo mejor no la ven en pantalla, pero está Fernanda Barros acá, además con una pequeña, hasta ahora muy tranquila la veo ahí disfrutando estar acá en vivo en el estudio de Radio Universidad de Chile, y con otro fundador, Matías Noguera, que está acá acompañándonos y vamos a estar conversando. Primero, Matías, bienvenido.
Muchas gracias, Diana.
Vamos a comentar esta exposición que, bueno, se inauguró en abril, Tapices del Mono González a 50 años del golpe, una muestra ahí en la sala de exposiciones del Estadio Nacional. Y podríamos decir que fueron dos hitos, porque primero fue la inauguración de esta muestra, pero por otra parte la inauguración de este nuevo espacio de la Casa Memoria Estadio Nacional, el denominado Camarín Sur. Sabemos que ahí, bueno, hay una historia que tiene que ver con detenciones en el marco de la dictadura cívico-militar, pero en particular ustedes han querido hacer este homenaje al destacado Mono González. Pero antes de hablar de la muestra, me gustaría preguntarte, ¿qué es Taller Malfatti? ¿Qué trabajo se realiza ahí? ¿Cómo se origina?
Mira, Taller Textil Malfatti en verdad es un taller gráfico textil, uh-huh. ¿Ya? Que hace un trabajo de investigación gráfica. Somos todos artistas, muralistas, artistas visuales, uh-huh. bordadores. Y es un taller gráfico textil que desarrolla obra gráfica en distintas técnicas. Eso es como en resumen, ¿ya? En el último tiempo hemos investigado el tema textil. Uh-huh. Eso fue, digamos que, una cosa que sucedió en pandemia. Ya fue algo que en todo este caos, en el primer año de pandemia, como que nos cuestionamos cómo podemos seguir este trabajo, nos dedicamos al mural, a la gráfica, al grabado, y en esa como de cuestionarse como cómo seguimos, llegamos al tema textil, como un tema de inquietud y de vínculo con la territorialidad, o sea, con algo nuestro, como cómo podemos abrir nuestro espectro como técnico y gráfico.
Bueno, ahí con colaboración, de hecho estoy aquí en malfatti.cl, con colaboraciones con otros artistas, y ustedes además trabajan ahí desde Cahuil, en Pichilemu.
Sí, de Cahuil, que es una pequeña localidad de un pueblo salinero, la famosa Sal de Cahuil.
Sí.
Nosotros estamos por ahí perdidos en una quebrada, ahí entre medio del bosque, trabajando.
¿Y cómo llegaron a esta exposición, a este homenaje a Mono González?
Mira, hay dos cosas. Una es que coincidían los 50 años del golpe de Estado, entonces el taller quería buscar la manera de poder rendir como un homenaje o ser parte de esa conmemoración. Y por otro lado, nosotros tenemos un vínculo cercano con el maestro, con el Mono. Yo lo conocí el año 2009, fui asistente de él cuando él pintó el mural del metro Bustamante. Ya, digamos que él fue mi maestro, yo empecé el tema del muralismo porque empecé a trabajar como su asistente. Entonces ya tenemos una relación de más de casi 15 años. Entonces había por un lado... ¿Cómo podemos generar este homenaje de los 50 años y también buscar qué era lo más simbólico que podíamos hacer? Y ahí aprovechamos la cercanía y la gentileza y la amabilidad del Mono, que nos dijo, le preguntamos si le parecía interesante y él un poco nos ayudó como a cerrar esta idea y nos dijo, vamos. Y hicimos un proyecto colaborativo donde prácticamente hicimos como... tomamos la obra del Mono que él nos iba dando, la conversábamos y la tratábamos de llevar de la manera más fiel posible al boceto original.
Ahí fueron una selección de 10 tapices.
10 tapices que en un comienzo el Mono lo planteó como un pabellón de fusilamiento. Ya, ese era como el contexto. Entonces eran 10 rostros grandes que se ponían en un paredón y de ahí vienen las imágenes que son rostros. Y no son tantos como otras imágenes que tiene el Mono, como iconografía más vegetal y cosas así. Ya, entonces, y nos pareció súper interesante. Y al final coincidió también con el espacio del Estadio Nacional, Memoria Nacional, que también le daba como lograba cerrar este relato de una manera súper bien, en el fondo.
¿Y cuál es la técnica, si hablamos de estos tapices, de estas obras de grandes dimensiones?
Esta técnica es una que se conoce como tuftingan o en chileno se dice pistolana, ya que es una pistola especial que teje sobre una tela. Nosotros tenemos que armar un gran bastidor de manera vertical, ponemos una tela especial para este tipo de herramienta y tejemos, digamos. Se teje de a uno. Tomas tú la pistola, que es una pistola que funciona con electricidad, y tejes. Es importante señalar que todos los colores son colores que nosotros teñimos en el taller. Nosotros nos capacitamos para aprender a teñir en distintas técnicas. En este caso son tintes ácidos, por un tema de llegar con lo mayor certeza al color. Pero también sabemos, hemos ido capacitando para teñir con tintes naturales también, que nos interesa también.
Y claro, eso les quería preguntar por lo que es el proceso del textil, además de la utilización de esta técnica y posterior instalación. Veía de hecho algunos registros acompañados por el propio Mono en esta... sala de exhibición, ¿cómo fue llevar estas obras, trasladarlas, ubicarlas, además en este espacio que sabemos es de memoria en el fondo?
Claro, una de las como exigencias del espacio, al ser un edificio patrimonial, era que no podíamos clavar. Y tampoco, como es la primera exposición, el edificio todavía, digamos que le faltan algunos detalles, no tenía como una estructura para poder colgar. Entonces, en ese sentido... surgió la idea que de poder armar un bastidor como si fuera un telar que colgara los tapices, en el fondo. Y ese montaje lo hicimos entre todo el equipo, junto al Mono, que nos mandó unos bocetos por mail. Después la Cata Cornejo, que también es la tercera integrante de nuestro taller. Uh-huh. Que aproveche de mandarle feliz cumpleaños, que día está de cumpleaños.
Mira, nos sumamos a ese saludo.
Y ahí desarrollamos en el fondo la idea de montaje con estos bastidores que se posan muy sutilmente en las paredes de la galería.
Estamos conversando hoy con Matías Noguera, uno de los fundadores del taller textil Malfatti, Fernanda Barros, además la veo ahí en el vidrio, que tuvo que salir con la tercera invitada que estaba acá con nosotros. Quería preguntarles, porque dentro del trabajo que realizan en el taller, tú comentabas ahí, hay distintas ahí materias que abordan, ¿qué significó para ustedes que en este caso se considerara, bueno, la figura del destacado artista Mono González, pero con esta temática? O sea, claro, el año pasado, 2023, fue esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero las reflexiones siguen dando vueltas. O sea, ha pasado un año más, estamos 2024, esas reflexiones están ahí, y que ustedes participaran de este proyecto con esta temática, en este espacio, ¿con qué sensaciones se quedaron ahí durante el proceso, luego la instalación y lo que fue la inauguración?
Bueno, súper... súper importante para nosotros como un taller haber podido homenajear una fecha tan, tan lamentable en nuestra historia. Entonces todo el proceso siempre fue acompañado de un compromiso súper sensible y profesional en todo el proceso. Fue un proceso que duró más de un año. En esa época el Mono pasó mucho tiempo viajando, entonces nos comunicábamos por mail, le mandábamos las fotos, íbamos ajustando el tema de los colores, pero eso, fue una cosa bastante importante para nosotros a nivel profesional. Y la temática, claro, es una temática que nos interesaba mucho poder tocar en el taller para generar también otra línea de contenido en nuestro taller. Y nada, el tema de poder haber expuesto en el Estadio Nacional también algo súper sensible. Estaba la gente, las personas ahí, ex detenidos políticos, que ellos son los que hacen también el tour de memoria en el Estadio Nacional.
Que sostienen además ese sitio. Hoy día sabemos incluso en peligro los financiamientos para estos sitios de memoria.
Y también estaba leyendo ahí que han tenido como problemas con la misma administración del Estadio Nacional, porque no les permiten abrir todos los días, no sé. Entonces como que por mucho, o sea, cuesta eso, te das cuenta que todo lo que tiene que ver con la memoria sigue siendo, generando dificultades en el país. O sea, como que en el momento ya que lo que costó abrir un espacio de memoria, pero incluso mantenerlo y poder tener un flujo de visitas constante, también siempre se van encontrando con problemas. No sé, como que todavía no logramos asumir realmente lo que es la memoria en este país.
Matías, y aprovechar de preguntarte porque, bueno, el mismo Mono fue muy activo en este espacio del Parque Estadio Nacional, que además ha sido renovado por todo lo que sucedió con Santiago 2023. De hecho, está su mural ahí en el silo para quienes pudieron ingresar a esa competencia deportiva o en otras ocasiones recorrer el espacio. Y tú comentabas que has trabajado con él ya bastante tiempo. ¿Qué te parece su legado, su figura dentro del mural, pero de otras disciplinas? Bueno, la reconocida Brigada, pero ¿con qué te quedas además con lo que ha sido el trabajo de él?
O sea, yo se lo manifesté ahí públicamente al Mono, que también esto en lo personal fue una manera de darle las gracias a él por toda su generosidad. El Mono es una persona muy generosa con sus conocimientos, es una persona que siempre está abriendo camino, haciendo escuela en la calle, en la universidad, lo llaman de universidades, lo llaman de otros países. Entonces, ha sido una persona como... te diría que es un punto de inflexión en la cultura pictórica callejera de nuestro país. Él tiene como un... no solo por la trayectoria, sino por eso de su obra como que se actualiza y ha trascendido el tema como político, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene que ver con su contacto continuo con la calle, con las nuevas generaciones, el cómo también se abrió al mundo el graffiti, uh-huh. como que el diálogo que ha generado con las nuevas generaciones de artistas callejeros también ha sido súper fluido y eso se ve en su trabajo. El mono, o sea, tiene...
Y vigente.
Está todo el tiempo produciendo obra gráfica, produciendo. Acaba de inaugurar el sábado su espacio de residencia artística, uh-huh. que hizo a pulso en el Persa también, uh-huh. en otro de los galpones. Y eso es porque él necesita y quiere tener un diálogo con más artistas que vengan, trabajen con él. Entonces, en verdad, a mí me cambió la vida haberlo conocido a nivel humano y profesional. O sea, yo me convertí en muralista gracias al haberme topado con él en el camino.
Uh-huh. O sea. Estamos conversando con Matías Noguera de Taller Textil Malfatti. Leía ahí en la introducción al equipo que aparecía citado a propósito de esta muestra, bueno, Fernanda Barros, que está aquí con nosotros, Catalina Cornejo, Eleonora López, mencionamos este trabajo desde otro territorio, desde fuera de la capital, desde Cahuila y en Pichilemu. ¿Por qué optaron por trabajar allá? Yo creo que a lo mejor podríamos comentar algo de eso. Me imagino que es una valentía salir de Santiago, mantenerse vigente en lo creativo. ¿Cuánto tiempo llevan?
Nosotros llevamos poco más de 3 años uh-huh. allá en la zona. Somos parte del éxodo capitalino que en pandemia como que se replanteó varias cosas y nos surgió la oportunidad de poder irnos a ese lugar. Analizamos la situación. Nosotros como tenemos un trabajo de producción en un taller específico, o sea, trabajamos en nuestra casa, en nuestro taller, lo que nos permitía poder movernos a otro lugar. Uh-huh. O sea, no, y en ese sentido, Cahuil nos gustaba a los dos, Pichilemu, toda esa zona hemos ido hace bastante tiempo y sucedieron las cosas y tomamos la decisión y también había todo un proyecto familiar entre medio de toda esta situación.
Uh-huh. Bueno, vamos a comentar incluso las coordenadas a propósito de que decíamos, bueno, cómo funciona la Casa Memoria Estado Nacional, esta muestra, Tapices del Mono González a 50 años del golpe, en la sala de exposición de los sitios de memoria del Estadio Nacional. ¿Cuándo? Todos los martes y sábados hasta mayo. ¿En qué horario? Desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Esto a propósito de la muestra, pero también de los recorridos y todas las actividades que se realizan ahí en el sitio de memoria del Estadio Nacional. Bueno, queremos agradecer esta mañana a Matías Noguera, Fernanda Barros, que nos han acompañado acá en los estudios de Radio Universidad de Chile, fundadores del taller textil Malfatti. Matías, ahí no sé si unas palabras al cierre, invitar al público además de qué se va a encontrar, porque nosotros lo estamos comentando acá, incluso tengo aquí en el computador algunas imágenes en redes sociales, hay videos que comparte también la Casa de Memoria, pero quizás la experiencia presencial, ya estando ahí, poder traspasar eso para que se incentiven a recorrer, a conocer la muestra y recorrer quienes no conocen este sitio de memoria.
Bueno, sí, aprovechamos la oportunidad de invitarlos a todos a esta exposición. Pueden buscar la información en la página de Estadio Memoria. Uh-huh. También la información la pueden encontrar en nuestra página web, en nuestro Instagram, que es Taller Textil Malfatti. Los invitamos a todos. Esta exposición va a estar hasta fines de mayo. Uh-huh. Después viaja al Palacio Vergara. Uh-huh. Allá va a estar un par de meses y creo que después sigue hacia Valdivia. Ahí no tengo claro bien el itinerario, pero va a estar todo mayo. Aprovechen, es una exposición única, súper interesante, original. El espacio también. Aprovechan de conocer y hacer todo el tour y recorrido de memoria del Estadio Nacional, que es como fue un centro de concentración más grande que hemos tenido en este país. Y eso, y también aprovecho de invitarlo. Nosotros en 2 semanas más inauguramos en el Centro uh-huh. Cultural Agustín Ross, que es el Centro Cultural de Pichilemu, nuestra exposición con nuestros tapices, uh-huh. Con nuestros diseños. Y este jueves vamos a estar, nos invitaron a una cosa que se llama pop-up en el Hotel W, que también vamos a llevar tapices, y vamos a tener también otra obra gráfica que estamos desarrollando ahora.
¿Y el nombre de la tercera invitada?
Lua.
Lua, también Lua. Saludamos a Lua, que ha estado acá con nosotros, se escuchó ahí de fondo, en familia acá, visitándonos en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.
A ti.
Y nos vamos con compañía musical y otro ejercicio de memoria. Yapu, con tres versos para una historia.
Su hijo Manuel busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía 5 años. Sangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. Ha sido en vano el sacrificio de la carne. Levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Escucho trenes de prisa, y aunque muy tarde sea, irá buscando la verdad. Usted y él me encontrará.
Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast, todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. En Radio Universidad de Chile los queremos invitar a disfrutar este martes 30 de abril a las 19:30 horas el regreso al escenario de Sala Máster del Grupo Nacional En Trama. En esta ocasión compartirán un viaje por su repertorio desde su primer disco En Trama hasta la maravillosa madurez creativa de su última producción titulada El Fuego de la Memoria. Con más de 25 años de trayectoria, esta banda ícono de la música fusión en Chile regresa a este icónico escenario con toda la profundidad de su búsqueda musical, donde confluyen el folclore latinoamericano, la música popular, la música clásica, el jazz y las músicas del mundo. En Trama en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia, martes 30 de abril. Apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Bueno, y seguimos en este semáforo y vamos a seguir con la compañía musical. Vamos a escuchar Manos de Mujeres, además mirando a artistas, en este caso cantora, compositora colombiana. Y esta canción no es elegida al azar. Atentos y atentas ahí con el título, porque vamos a hablar de oficios, además en el marco del trabajo de mujeres y sus manos. Vamos con esa canción y luego nuestras invitadas en estudio.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, 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 ay.
Mano vieja que trabaja, bailando. Aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 ay.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan de nuevo el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan,
manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan de nuevo el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal.
Bueno, y no estábamos aquí conversando esto en estudio, lo vamos a compartir ya con la conversación que viene con nuestras invitadas. De inmediato, Celeste Painepan, dueña de la marca Acucha, Retrafe, Joyera Mapuche. Y por otra parte también nuestra segunda invitada, que está lista acá, Liliana Ojeda, dueña de la marca Los Joyas, joyera, artista visual, que las dos están acá porque Se están preparando para lo que viene desde el 13 de mayo hasta el domingo 19. Almas Andinas Joyería de Chile. Primero, ambas, bienvenida. Gracias a las dos por venir acá a los estudios.
Gracias por invitarnos, por darnos este espacio. Tomás, gracias.
Bueno, ¿qué es lo que estamos preparando? ¿De qué se trata este viaje? ¿A dónde las lleva?
Bueno,
Liliana.
Vamos a viajar a Londres. Partimos en realidad la próxima semana. Vamos a llegar un poco adelantadas para aclimatarnos al nuevo horario y a un nuevo clima y a una ciudad que no para. Vamos a viajar 5 joyeras. Son 4 marcas. Hay una que es una es dupla, que son las chicas de Temuco, que son Taller Memorias. Voy yo con mi marca Los Joyas, va Celeste Painepan con su marca Acucha y va Javiera Carrillos con su marca Mestiza. Entonces, todas trabajamos en joyería y tenemos en común que trabajamos la plata. Y que trabajamos con una identidad que nosotras sentimos que es muy local de Chile. Y por eso nos parece interesante ir a mostrar nuestro trabajo en un marco que es la Semana de la Artesanía de Londres y en una galería especializada en joyería que le gustó mucho la propuesta. Así que allá estaremos en menos de una semana.
Uh-huh. Ahí mencionamos a Carmen Gloria Vivanco y Mercedes Nistal de Taller de Memorias. Y Celeste, ¿cómo te ves ahí en este viaje? Habías tenido una experiencia previa, también nos comentabas. ¿Cómo está la energía para
Super,
lo que se viene?
Con harta ni buen, con harta fuerza, orgullosas también de este colectivo de 5 mujeres empoderadas también en nuestros oficios, que eso yo creo que es lo más bonito. Y bueno, este lenguaje en común que habla de nuestros territorios, de los ciclos, de la cultura en general, de todo un poco, digo yo. Así que vamos a tener este viaje que no es menor, es bien sacrificado. Pero para mí, por lo menos, como marca Acucha, es un tremendo logro. En el año 2020 ya había viajado la obra, que estábamos en plena pandemia. Y yo decía, bueno, este viaje era como un premio también a poder conocer el mercado y también salir al mundo y decir que aquí estamos 5 mujeres liderando nuestros talleres y creando un lenguaje propio que nos llena de orgullo. Es decir, la semana es una semana muy específica de la artesanía a nivel mundial. Entonces hay muchos ojos mirando, son 66 hitos, distintas artesanos que van a estar en cerámica, distintas disciplinas, y nosotras vamos a estar ahí en el barrio de Islington, como decía bien nuestra Liliana Ojeda, que ella hizo la curatoría también, que no es menor. Es decir, aquí hay un trabajo de meses donde todas hemos contribuido y se ha alivianado el trabajo igual. Es decir, yo creo que lo colectivo, organizarse para ciertas cosas, es lo que hay que hacer. El mapuche siempre lo ha hecho, el rucantú, lo comunitario. Así que súper orgullosa de eso, de mostrar esos valores.
Liliana, y comentemos este trabajo de joyería, hablemos en tu caso de Los Joyas, hablemos de esta línea Terra, que entiendo es una fusión de dos oficios, de alfarería y orfebrería.
Bueno, esa línea tuvo como su momento el año 2014, que se me otorgaron el sello de excelencia, y de ahí como que repuntó y la empecé a desarrollar mucho más, porque antes tenía cierta inseguridad con el material, no sabía bien si... Y yo disparaba para muchos lados, ¿no? Pero en ese momento yo dejé los plásticos porque yo trabajaba una joyería que era con acrílico, bien con harto color, resinas, y dejé totalmente esos materiales y solo me quedé con los materiales que iban al horno y que tenían otras tonalidades, y empecé a trabajar con otras formas. Entonces el trabajo cambió harto a partir de ese momento, y es el trabajo que ha ido evolucionando desde ese momento hasta ahora, y el que creo que ya está maduro como para sacarlo fuera de Chile. Nosotras igual, este grupo se formó un poco porque nos encontramos nosotras en las mismas ferias siempre y en las mismas actividades. Entonces a mí se me ocurrió que el grupo iba a funcionar muy bien para llevar el trabajo fuera de Chile. Y en Inglaterra se estaba haciendo justamente esta London Craft Week. Entonces había que aprovechar ese momento porque ahí el foco iba a estar en la artesanía. y nosotros íbamos a ir con esta platería chilena.
Uh-huh. Entonces, era el momento perfecto.
Sí, sí, todo calzó, por suerte, a veces cuesta que las cosas calcen.
Y Celeste, hablemos de Acucha. Tú has mencionado que la platería mapuche es un modo de vida, finalmente. Y cuéntanos un poquito, además, esto parte de, me imagino, de tu historia familiar. ¿Cómo llegaste? Hablo... Porque, claro, está el concepto pucha y lo que ha sido tu trayectoria.
Yo aprendo por contemplación, aprendo mirando a mi hermano mayor. Él es el platero, Mariano Pain de Panicul. Y como jugando, digo yo. Eso yo creo que así se aprende mucho oficio. Ahora, mi caminar fue largo para poder yo encontrar mi misión, digo yo, que es hacer joyas mapuches, pero también transmitir el orgullo de portar una joya. Porque una mujer también contar la historia, los relatos, porque nosotras usamos tantas joyas en determinados lugares y ceremonias también. Y eso ha sido súper bonito porque es un tributo. La marca Acucha en español es una palabra mapuchizada que significa aguja. Y se lo puse en honor a mi abuela porque cuando yo era chiquitita me vino a hacer el catampilún, que también cuento esa historia, que era la perforación de las orejitas de las niñas, y me regaló mi primer par de chaguay. Y para mí eso hoy en día me da mucho nehuén, mucha fuerza, y creo que ha sido de menos a más. Es difícil hacerse cargo de un taller. Yo trabajo los 365 días haciendo joyas y aparte también haciendo difusión. Yo creo que eso es súper importante, el nombre, el territorio, por qué la joya.
El material.
El material. Y yo creo que la gente quiere saber. Y bueno, y comencé a estar escondida en el taller, pero también esto de las ferias, como decía Liliana, ha sido nutritivo. Yo creo que uno tiene que atreverse, mostrar el trabajo, a veces equivocarse también, es decir, la vida del taller es súper solitario, pero también esto que estamos haciendo de hacer circular las obras, ya sea joyería, madera, a mí me apasiona lo hecho a mano, habla de lo nuestro, que yo creo que es eso importante, el cuidado del territorio, en el caso de la platería mapuche, es decir, yo creo que uno lo lleva como un escudo protector, siempre la platería se ha usado como protección, pero también el mensaje, yo ahora que he tenido este largo camino, y es un camino porque el ser retrafe en Mapuzungún se dice, retran es pulir, y retrafe es el acto de pulir la pieza, pero uno también pulirse como persona, como gente, como che. Y todos esos valores de a poquitito yo he ido contándoselo a la gente, y ha sido súper bien recibido, es decir, creo que son joyas con mucho valor, tanto material como espiritual. Uh-huh. Creo que ese, y también mostrar el orgullo de lo que significa en este caso nuestros apellidos mapuches que vienen de la naturaleza. Y ese es el mensaje, yo creo que si tú portas una joya, la naturaleza, como es el elemento plata, link en Mapuchesungún, te protege, tú también protege la naturaleza. Es decir, hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿puedo ponerme una joya de plata? Por supuesto que sí, aparte que ayuda a las economías locales, pero también está ese mensaje, y es la reciprocidad, el kelugún que tiene que haber, ese trafkin también que dicen, de intercambio. Entonces, todos esos valores de la cultura mapuche que lo viví de niña en mi casa, en mi ruca, con mis padres, con mi abuela, mi abuelo, con los tíos, con todo, hasta el día de hoy, ha sido importante para entregar ese mensaje a través de la platería mapuche.
Liliana, y quiero tomar ahí parte de las ideas que planteaba Celeste, porque tú has mencionado que con tu trabajo a lo largo de los años has querido expandir las convenciones de lo que se entiende por joyería, por ejemplo, cuestionando este rol solo del adorno. Además, tú fuiste fundadora, vicepresidenta de Joya Brava, que se destacaba como una de las primeras asociaciones gremiales de joyería contemporánea chilena. ¿Por qué era importante ese impulso también? Que me imagino es parte de estos resultados que a lo mejor se están viendo ahora con este tipo de presencias de ustedes como artistas en esta Semana Internacional.
Así es. El año 2010 se fundó Joya Brava, la primera asociación gremial de joyería contemporánea de la cual soy cofundadora con otras chicas, y esa asociación sigue vigente hasta el día de hoy, yo ya no participo tanto. Fue como un impulso de hacer que desarrolláramos la disciplina de la joyería más contemporánea, más que tradicional, y que hubiese un público que entendiera este tipo de joyería. Ahora, con el tiempo yo he ido cambiando mi foco, porque hubo un tiempo que yo hice una joyería que era más bien escultura, que era una propuesta súper conceptual, difícil de digerir y que obviamente no se vendía. Entonces yo ahora siento que me he estado dando unas vueltas extrañas y estoy volviendo a la comercialización. A mí me interesa que las cosas que uno haga, la gente las quiera llevar, que la gente las quiera usar, que sean de una comprensión como más simple. Entonces estoy apostando un poco a eso, y este proyecto un poco representa esas ganas de que una persona de la ciudad de Londres se quiera llevar unos acuchas, se quiera llevar los joyas hechos con cerámica y plata, y que lo quiera aportar, a pesar de que tal vez tiene como un trasfondo identitario de un lugar muy distinto a una persona en la urbe de Londres, pero que haya esa conexión. Entonces, a mí me interesa que las piezas tengan salida y que sean aterrizadas, y por eso esta selección de marcas que van a ir a Londres. Entonces, yo he ido dando varias vueltas, como todas las caras de la moneda las he ido tanteando, y ahora estoy como con esa parada o esa mirada de que no tiene sentido hacer cosas que solo estén iluminadas en una exposición y que después quedan guardadas en una caja, y ojalá alguien te invite a exponerla en algún lado porque tú sabes que no las vas a vender. Yo por eso admiro mucho el trabajo de Celeste con su marca Acucha, porque ella tiene una tremenda trayectoria, tenemos mucho que aprender de ella.
Celeste, y además tú tienes estas dos líneas, más tradicional y otro con mirada contemporánea. ¿Cómo se toma esa decisión, esta suerte de prueba y error también que nos comentabas en parte del proceso? ¿Cómo se entiende hoy, 2024, esta apuesta de Acucha?
Lo que pasa es que, bueno, yo soy muy tradicional, soy muy fiel a la técnica, por mi maestro igual tengo la vara alta, yo no podía llegar y sacar cualquier joya. Fue duro al comienzo, fue duro porque no tenía la materia prima, fue duro porque no entendía esto de comercializar. Pero también, si se puede, lo tuve que aprender en el camino con harta ayuda también de mi familia. Yo digo, nunca estoy sola, nadie crece sola. Entonces, esto ha sido como muy especial, es decir... Se me fue un poquito la...
No,
la
de cómo fue este trabajo, este proceso.
Ah, la línea tradicional. Sí. Entonces, bueno, súper tradicional siempre. Respeté la escala, los tamaños, y de hecho la primera vez que escuchaba con atención a Liliana fue mi primera exposición, y yo salí con todo lo grande y obviamente no vendí nada, porque eso es, mientras más grande la joya, más materia prima usaba. Y eso también, bueno, tuve que ir aprendiendo, no achicando los diseños, es decir, yo creo que la tradición es súper importante. Está la raíz, está la base. Pero también tengo una línea contemporánea, y en ese aspecto también yo creo que Joya Brava, sin pertenecer, nos ayudó a muchos joyeros acá del territorio a entender y a colocar al país en un circuito mundial. Es decir, para mí, por lo menos, cuando yo fui a Europa, que he tenido la oportunidad de ir varias veces a joyerías especializadas, es decir, yo ya sabía un poco lo que se estaba hablando, es decir, me costó igual entender los conceptos.
En Barcelona nos encontramos una vez también.
Sí, en el Joya Barcelona. Sí. Siempre, casi todos los viajes, y bueno, yo creo que eso ha sido un aporte súper grande, porque igual acá el mercado es pequeño, entonces yo siento que igual tenemos los mismos problemas a nivel de, no sé, el calentamiento global. Preocuparnos por realmente la naturaleza, o también cómo nosotros trabajamos en el taller. Y bueno, son talleres familiares, pequeños, a muy baja escala, todo hecho a mano. Entonces también uno se da cuenta que está haciendo algo que tiene mucho valor. A lo mejor es excesivo decir lujo, y también la gente está preocupada más de la olla, digo yo, y no va a comprar una joya. Pero sí, yo creo que todos en algún momento se dan su tiempo, o quieren portar algo que tenga sentido y sentirse parte de eso. Y creo que esa línea contemporánea me da la oportunidad de hacer cosas nuevas, voy creando, ahora voy a llevar un trabajo más con piedra, porque yo siempre fui súper de metal, metal plata y la platería mapuche, pero hoy en día ya estoy hablando con otros códigos también, es decir, y ha sido intuitivo, ensayo y error, uno sufre en el taller, es decir, que estará bien o no estará bien, aparte que uno se pone autoexigente, sí. Pero también eso yo creo que contribuye a la obra.
Un proceso vivo ahí que está dentro de lo que ha sido todas sus trayectorias y que hoy queremos agradecer a ambas, a Liliana Ojeda, a Celeste Painepana, acá en los estudios de Radio Universidad de Chile, pero en representación, en definitiva, de estas cinco artistas mujeres que se unen para dar forma a Almas Andinas Joyería de Chile y que van a ser parte entonces de esta semana de artesanía en Londres. Muchas gracias.
Gracias, los
y esperamos. Nos reencontramos pronto.
Síganos,
ojalá que todo resulte muy bien además en este viaje y quizás a la vuelta podemos ahí compartir lo que fue esa experiencia.
Buenísimo.
Y nos despedimos con Celeste, con Liliana, este semáforo de hoy, martes 30 de abril de 2024. Nos reencontramos el jueves con Mayo ya. Aquí presente, agradecemos al equipo, a Francisco, a Manuel, a Tania, que tengan una buena mañana. Y nos, en mi caso, yo vuelvo en todo caso a las 13 horas en la segunda edición. Que estén bien.
Hasta acá el semáforo de hoy. Los esperamos pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González.